Un martes más nos sentamos a la mesa alrededor de un nuevo tesoro, un tesoro a la mesa que nos prepara, como siempre, nuestro chef, nuestro cocinero, Antonio Teruel. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy nos vamos a animar a hacer un crepe, pero un crepe, la verdad es que con una pinta maravillosa, un crepe de bacalao ahumado y guacamole.
Mira, este es un plato muy socorrido para verano. Uh-huh. Bueno, para siempre, ¿no? Pero ahora que estamos con los calorcitos, claro, y claro, es un plato fresco, uh-huh, que en realidad es fácil de hacer. Los crepes los puedes tener hechos con antelación. Y ya explico, bueno, hay que hacerlos, dejarlos enfriar sobre una superficie plana y fría. Y, uh-huh, y lógicamente cuando ya están fríos, cuando los podemos montar unos encima de otros y así los tenemos reservaditos. Y luego, para preparar el es un guacamole un poco especial, ¿eh? Un guacamole estilo Antonio.
Bueno, cada uno tiene su toque, ¿verdad?
Sí, tiene casi todos los ingredientes según los vas. Entonces, yo le pongo, este lo vamos a hacer con huevo cocido. Uh-huh. El aguacate, lógicamente, cebollita, tomate, limón, aceite de oliva, sal, y si te gusta el picante, pues le pones un poquito. Yo, en principio, como soy partidario de no picantes fuertes, uh-huh, si le pongo perdón, le pongo poquísimo. Y bueno, la forma del aguacate pues sería extraer la pulpa, cortarla en daditos pequeños y luego machacarlos para que sea como un puré, uh-huh, y ahí vamos añadiendo todo lo demás, el tomate cortado en daditos y sin piel, la cebolleta y el perejil picado y el huevo picado. El huevo, recordar que hay que cocerlo 10 minutos, no cocerlo más, y el tiempo de cocción se toma siempre a partir de cuando vuelve a hervir el agua con los huevos, uh-huh, dentro. Y ahí son 10 minutos, de esa manera vamos a conseguir que la yema nos quede perfectamente amarilla y no haya empezado a tomar
otro
color verdoso, que sería por exceso de cocción, sobre todo en los bordes que rodean a la clara. Bien, una vez cocido y frío, lo picamos y lo añadimos a todo el conjunto del guacamole. El guacamole normalmente, o sea, el aguacate ya tiene bastante aceite, grasa quiero decir, pero echarle un poquito de aceite de oliva virgen siempre nos va a redondear ese sabor. A mí me gusta mucho con esto. Y en vez de poner vinagre, vamos a poner un poco de limón. Uh-huh. Ya lo tenemos picadito, lo revolvemos y lo reservamos en frío. Y luego para hacer los crepes, pues preparamos un batido con 200 con leche, harina, mantequilla, huevos y sal. Y entonces esto nos da una crema que vamos a aportar sobre una superficie de una sartén antiadherente pintada con mantequilla, y lo hacemos, le damos la vuelta y lo enfriamos, o sea, sin más. Y luego a la hora del montaje, cada uno lo monte a su manera, y la opción mía es hacer un cuadrado del guacamole dentro, cubrir el guacamole con las láminas de bacalao ahumado, uh-huh, y doblar los bordes para que quede como un cuadradito. Pero podemos hacer un rollito, podemos hacer lo que queramos, claro, con él. Y le va muy bien si lo decoramos, sí, con una reducción de vinagre de Módena. Y tenemos hecho un plato en un pispás buenísimo.
Sí, la verdad es que tiene una pinta buenísima, ¿verdad? Para lo que dices, sobre todo para el verano, ¿verdad? Un plato así fresquito que nos puede sacar del paso y además queda muy bien.
Y ya verás que cuando lo probéis, el contraste del guacamole con el bacalao ahumado, podemos hacerlo con salmón ahumado o con cualquier otro, uh-huh, anguila ahumada, pescados que ahumados, les va muy bien cualquiera de ellos. Uh-huh. O sin ahumar también, o sea, si no te gusta el sabor del ahumado, pues un salmón en láminas finas, 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 también te va muy bien. O sea que, uh-huh, Bueno. Opciones. Se abre un mundo de opciones.
Sí, y lo que dicen los crepes, no hace falta hacerlos en el momento, los podemos tener preparados de antes.
Eso es.
Bueno, pues mira.
Pues esto puedes tener todo hecho y el montaje en el momento. Y lo haces, vamos, no, que dejas a todo el mundo sorprendido. Uh-huh. Mira, de lo rico que va a estar.
Yo el guacamole, en vez de echarle limón, suelo echar lima. Es un poco más, sí, más fuerte, pero a mí
su
me...
Su toque,
sí,
claro.
A mí me gusta. Uh-huh. Incluso a veces un poquito de cilantro, pero poco, porque el cilantro da mucho mucho sabor.
Mira, ahí, yo con el cilantro no he conseguido adaptarme.
Es fuerte, ¿verdad? Es un,
sí,
es una especie...
son sabores tan especiales que, sí, que te tienes que acostumbrar poquito a poco, y ya, pero yo no he tenido la paciencia. Ya, ya lo siento, pecata. Es un pecado.
No,
por
no,
mi parte.
Oye, cada uno, ¿verdad? Cada uno adapta el plato a su gusto. Yo reconozco que a mí sí, sí me gusta el cilantro, pero es verdad que hay que tener cuidado, ¿eh? Porque enseguida da muchísimo sabor. Bueno, este es el plato de hoy. Si te parece, Antonio, vamos con los consejos.
Sí, hay una preparación previa, digamos, o sea, una, sí, mise en place, llamamos a nivel de profesional, llamamos, móntate la mise en place. ¿Qué significa? Que tenemos que organizar todos los ingredientes y utensilios que vamos a necesitar antes de empezar con la receta. ¿Qué vamos a conseguir con ello? Pues ahorrar el tiempo y, sobre todo, que no se nos olvide nada.
Claro.
Sin echar, ¿no? Y al tenerlo todo preparado, no nos vamos interrumpiendo. Oye, ahora que tengo esto, ahí va, si me falta. Entonces, tú lo montas todo encima de la mesa, lo tienes todo, repasas tu receta. Yo soy partidario de, cuando hago una receta que no hago habitualmente, tener la escrita delante, de manera que voy repasando y digo, lo tengo, perfecto. Ah, esto, mira, se me había olvidado, pa, claro. Y lo pongo. Y entonces, cuando ya tengo todo, entonces es cuando empiezo a montar, a hacer la receta. Y eso me evita.
Si te aseguras que no se te va a olvidar nada.
Sí, sí, claro. Eso es. Y bueno, aún así hay veces que, cuando has terminado, se te queda algo allí en el rinconcito que no le has echado. Pero bueno, sería, la receta de hoy es así.
No, pero está bien lo de mise en place, ¿verdad? Al final es, pues, una organización para que salga todo más rápido y perfecto.
Eso es.
Bueno, pues venga.
Y luego el tema de la temperatura, ¿no?
Sí.
La temperatura, sobre todo cuando, por ejemplo, si a la hora de cocinar, lógicamente cada cosa requerirá su tiempo, ¿no? Pero sobre todo si vamos a regenerar, es importante que tengamos los cinco, lo repetíamos el otro día por seguridad, ¿no? Cuando yo voy a levantar una sopa de pescado que la tengo hecha y la quiero servir, antes de servir le doy 5 minutitos de hervor. Entonces, si voy espumando y me queda una sopa perfecta. Estamos oyendo estos días intoxicaciones alimentarias por la salmonela, por el tal. Entonces, hay que asegurarse de que no vamos a intoxicar a nadie, ¿no? Entonces, temperatura y tiempo de cocción, vamos, respetarlos, pero a tope. Y luego, si queremos hacer una barbacoa y tenemos unas buenas chuletas, pues no las tenemos en la cámara desde antes de echar a la parrilla, sino que ya las ponemos a temperatura ambiente,
que cojan
temperatura ambiente, y luego ya las cocinamos. Luego, otro tema es, por ejemplo, el hojaldre. Cuando vamos a trabajar en verano con hojaldre, pues mantenerlo en frío en la cámara hasta justo el momento que lo vamos a utilizar, porque si los dejamos a temperatura ambiente, al final se nos ablanda demasiado la mantequilla. Claro. Y nos queda ahí se nos pega el rodillo, tenemos que echar un montón de harina. Bueno, pues procurar eso, que cuando la temperatura exterior es muy cálida, tengamos la mantequilla en frío. Y es bueno acostumbrarse a utilizar el termómetro, ¿no? Para hacer las diferentes, si vamos a hacer chocolate, por ejemplo, vamos a trabajar con chocolate, pues es muy útil el termómetro. Es decir, que claro, lo tengo a 37, vale, perfecto, ahora va. Entonces, claro, que no ir metiendo el dedo y vas diciendo, parece que no quema ni está frío, ¿no?
Sí, la verdad
Y
es que,
luego.
y luego, pues para un huevo poché, para mil cosas, al final, ¿verdad? Tener bien la temperatura es idónea, por ejemplo.
Claro, porque te ayuda a que te salga bien a la primera, ¿no? Y luego una otra recomendación es que tú estás cocinando, es un proceso en el que tienes que añadir diferentes ingredientes, que se alarga la cocción, tal, tienes que ir probando, ¿no? Pruebo de sal, no corrijo, si voy a hacer un estofado, no lo pongo de sal perfecto al principio, ¿por qué? Porque se me va a salar.
Claro.
Pero por reducción, pero sí que le pongo un poquito de sal, ¿no? Y voy probando a lo largo de la cocción, voy probando y dice, oye, pues mira, que la pimienta está flojo de pimienta, pues voy a añadirle un poquito más. Hay que ir de poco a más porque es muy difícil ir de más y quitar luego, ¿sabes? ¿Cómo le quito la pimienta? ¿Cómo le quito la sal?
Claro.
Yo me acuerdo que una de las preguntas en los cursos era recurrente, oye, si te está saliendo salado, ¿qué le haces? ¿Le echas patata? Y yo, sí, con la patata aumentas el volumen, pero le restas poca sal. O sea que
Claro,
cuidado con
claro.
ir echando la sal fuerte desde el principio.
Hay que ir poco a poco corrigiendo, ¿verdad?
Eso es, pero
Eso
ir
es.
probando, ir probando, ir
Claro.
probando. Y eso nos va a dar un resultado final estupendo.
Fíjate, yo suelo dar a probar al que está a mi lado, porque yo suelo ser bastante soso, entonces son los que me dicen, admite un poquito más de sal. Entonces le tiro más
A mí
sal.
me pasa al revés. Yo como tiendo a hacer las cosas más saladas, entonces el nuevo probador me dice que bien, le digo, vale, pues yo no le pongo más,
Claro.
porque por mí todavía está soso.
Tú todavía le echarías un poquito más.
Sí.
Bueno, pues estos son los consejos de hoy de Antonio Teruel y nos quedamos con ese crepe de bacalao ahumado y guacamole que seguro, seguro va a hacer que más de uno hoy se chupe los dedos. Antonio
Sí, además
Teruel, sí.
vamos a recomendar que vean el
El
vídeo
vídeo.
que vas a colgar
Eso es.
porque está muy bien explicado y yo creo que es
Y
interesante.
si hay alguna duda, pues ahí está el
Sí.
vídeo. Antonio Teruel, como siempre, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Casa de la Juventud propone para esta tarde una sesión de danzas en euskera. La actividad es gratuita para jóvenes hasta 30 años, dentro del ciclo estival Cada Día un Plan. Las noches de cine proyectan este martes a las 10 en la plaza Arriurdiñeta de Chantrea la película Ruby, aventuras de una kraken adolescente. La película es apta para todos los públicos y se ofrece en castellano. Y la Biblioteca Pública de Milagrosa ha abierto el plazo de presentación de obras para su segundo certamen de microrrelatos, con el tema Desde la biblioteca no se ve el mar. Puede participar cualquier persona mayor de edad con una única obra original y no publicada anteriormente en castellano o en euskera.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
El jueves dará comienzo en Olite la 32ª fiesta de la Vendimia de Navarra. Desde el jueves hasta el domingo, Olite será el escenario de un programa cargado de actos, con el patrimonio cultural, la historia, la música, la gastronomía y las catas, por supuesto, como principales protagonistas. Vamos a hablar con David Palacios, él es el presidente de la DEO Navarra, precisamente para que nos cuente esta 32ª edición de la Fiesta de la Vendimia que nos vamos a encontrar. David Palacios, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, empieza ya el jueves, el día 29, vamos a tener un fin de semana cargadito de actos. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta Fiesta de la Vendimia, David?
Sí, bueno, ya comenzamos las actividades. Como bien dice, soy presidente de la DEO Navarra y también soy presidente, coincide, de la Cofradía del Vino de Navarra, ¿no? No van en el mismo trabajo, pero en esta ocasión sí que coincido y por eso, pues porque hay que aclarar que la Fiesta de la Vendimia la organiza la Cofradía del Vino. Y ya son, como dices, pues todas estas ediciones de forma ininterrumpida, siempre ligándolas a ese o maridando el vino pues con diferentes aspectos gastronómicos, culturales, musicales y cómo no empezamos el jueves ya con una cata que se va a desarrollar en el Enocentrum aquí en Olite y para acercar vinos singulares, por así decirlo, a los consumidores vinos de la DEO Navarra, pero que no son los que están habitualmente acostumbrados a catar o a ver en los restaurantes o en las barras de los bares. Un abrir de boca apetecible y diferente.
¿Por qué se elige Olite para estas jornadas de la fiesta de la vendimia?
Pues porque la sede de la Cofradía del Vino está en Olite, está en edificio en la calle Mayor, y un poco se elige Olite como centro neurálgico de lo que es la denominación de origen. Aquí es ese ecuador, ¿no?, entre la ribera y la montaña, y es el sitio pues para darle ese pistoletazo de salida a lo que es la vendimia o esa fiesta de color y folclórica que diríamos un poco que está en el centro de la denominación de origen.
Y actos, como hemos dicho, empezamos con esa cata, pero tenemos durante hasta el día 1, ¿no? Hasta el domingo, desde el jueves hasta el domingo.
Sí, así es. El viernes también tenemos una cena maridaje aquí en Olite, en el restaurante Zanito, con diferentes vinos. En esta ocasión van a ser los vinos que resultaron premiados por el concurso que organizamos la Cofradía del Vino todos los años y maridados con diferentes platos gastronómicos. La verdad que tiene una pinta exquisita y más a estas horas, si lo lees, pues claro, te hace ya salivar, ¿no? Claro. Pensar en esa gastronomía. El sábado tendremos también, en esta ocasión va a girar mucho en torno a la cultura y a la música. A la tarde va una visita al convento de los franciscanos aquí en Olite, su vinculación con el mundo del vino durante siglos y todo ello también maridado con una degustación de vinos y con música de fondo, música en vivo, para armonizar el ambiente. A la tarde también habrá música en la Plaza Carlos III para todos los públicos, un poco para ir entrando ya en ese ambiente festivo que tendremos el domingo, cuando es el día grande, cuando es el día de pues la lectura del pregón, la pisada de uvas, esa degustación de mosto, el primer mosto de la vendimia 2024. Y luego esa degustación que se hace en la Plaza Carlos III con la aportación de vino que hacen las bodegas de la Navarra, en torno a 35 bodegas que nos traen sus vinos para que podamos disfrutarlos en ese ambiente festivo.
Pues que vaya muy bien en esta fiesta de la vendimia. David Palacios, presidente de la DEO Navarra, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora no nos vamos a marchar de Olite, ¿eh? Nos vamos a ir hasta las bodegas Ochoa, vamos a seguir hablando de vino, vamos a charlar 3 minutos... con Beatriz Ochoa desde las bodegas Ochoa, precisamente para ver cómo está yendo este inicio de vendimia y para ver qué esperan para este 2024. Creo que ya tenemos al otro lado a Beatriz Ochoa. Beatriz, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de la fiesta de la vendimia, que la tenéis ahí en Olite desde el jueves hasta el domingo. Aprovechamos, Beatriz, para preguntar cómo está yendo este inicio de vendimia.
Bueno, pues estamos muy contentos. Está siendo un año con normalidad. La verdad que es que...
Qué raro, ¿verdad?
Sí, es como raro, sí, hablar de normalidad dentro de que, bueno, dentro de que antiguamente sí que empezábamos la vendimia a mitad de septiembre. Ahora pues lo habitual es comenzar a principios de mes, ¿no? De septiembre. Entonces, bueno, nosotros sí que hemos empezado ya porque tenemos un moscato de Ochoa.
Claro, que hay que cogerlo
moscatel,
un poquito antes.
Que hay que cogerlo un poquito antes. Entonces sí que ya hemos comenzado, pero se prevé una muy buena añada, un año bueno, el 2024.
Hablábamos con David Palacios que sí que va a haber una reducción, ¿no?, en kilos de uvas. ¿Vosotros también vais a ver reducida cierta producción?
En nuestro caso, la cosecha no viene tampoco muy excesiva, si tienes razón que no, o sea, pero tampoco tenemos una gran reducción de kilos. Sí que es verdad que a nivel Navarra, obviamente David tiene los datos de eso, pero nosotros sí. en Bodegas Ochoa no hay mucha bajada. En alguna variedad, pero bueno, tampoco muchísimo.
Tampoco hablaba de una excesiva variación, hablaba de 63, de 66 millones de kilos a 63, una bajada
eso,
de
sí.
3. Pero bueno, en vuestro caso, ¿se espera buena añada, buen vino?
Sí, yo este año creo que el 2024 va a ser un año de grandes rosados. Y de grandes tintos también, porque hay frescura. Este año, al menos en nuestro caso, tenemos el viñedo entre Olite y Traibuenas, entre los dos, en las dos ubicaciones. Entonces, en Traibuenas, por ejemplo, está en el término norte de las Bardenas, entonces siempre tenemos ahí como un choque de climas, ¿no? El Atlántico y el desértico. Entonces, la influencia atlántica este año predomina, entonces tenemos frescura, hemos tenido noches frescas, entonces hay frescura, hay buena acidez. Entonces significa que los vinos son frescos, que luego tienen una vida larga y que tienen una buena madurez, porque de día tienen el sol y el calor para madurar y por la noche tienen frescura. Esto como para las personas, ¿eh? que descansamos mejor cuando tenemos fresquito,
sí, claro,
por la noche, ¿no?
Claro.
Entonces esto es igual para las viñas. Y entonces este año yo creo que va a ser de buenos rosados y buenos tintos.
Ahora hace falta que la gente se anime a consumir el vino navarro, ¿verdad? Que parece que nos cuesta últimamente consumir tanto el vino navarro.
Pues cuesta un poco. Yo creo que hay que hacer un poco de empuje, ¿no? De defensa a los vinos navarros, que yo creo que cada vez se hacen mejor calidad. Y yo sí que creo que en blancos y rosados sí que se están consumiendo bien los vinos, pero porque además considero que hay una tendencia ahora mismo de beber vinos más frescos, ¿no? Más fáciles de beber y quitar un poco la pomposidad que yo creo que ha habido durante años en el sector, y yo creo que hay que quitársela de encima, ¿no? Entonces, yo sí que creo que en blancos y en rosados vamos bien. En tintos es donde yo creo que las bodegas tenemos que hacer rosados más fáciles, más fáciles de beber, de disfrutar, pues más polivalentes, ¿no? Que puede ser con comida, sin comida, o sea, un poco más informales y no vinos tan serios, para que luego el consumidor nos elija.
Pues
hace falta eso.
A ver si entre todos hacemos, ¿verdad?, que volvamos a consumir mucho vino navarro. Beatriz eso Ochoa,
espero.
Desde Bodegas Ochoa, muchísimas gracias.
Vale, de nada. Hasta luego.
Y hoy es un buen día para donar sangre. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Las pipas de Navarra se llaman Displas. Se llaman Displas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Según la Fundación del Oso Pardo, en todo el Pirineo ahora mismo hay 83 osos. Desde luego, una población de osos que ha crecido mucho desde que comenzó el refuerzo poblacional en 1996. Aquí, en el Pirineo Navarro, en 2018, se introdujo la osa eslovena Zorita, y lo que puede parecer un atractivo para muchos, desde luego está siendo un gran inconveniente para otros. Por eso nos hemos desplazado hasta Roncal. Vamos a hablar con Javier Esandi, presidente de la Junta del Valle de Roncal, porque allí los ganaderos han mostrado ya su malestar por esta población de osos. Javier Esandi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo que puede parecer un atractivo para muchos, pues estamos viendo que es un perjuicio, sobre todo para los ganaderos de la zona, ¿no?
Sí, sobre todo pues para la ganadería extensiva, que los ganaderos de este valle están acostumbrados a tener los ganados sueltos en el monte y, bueno, pues está siendo un hándicap, vamos, pues una puntilla para la ganadería, uh-huh. Sí. La verdad es que sí, que es un esto yo creo que se ha ido un poco de las manos, porque este crecimiento que se veía venir de esas eslovenas con cruces entre ellas o los cruces que sean, pues está siendo va a ser problemático, sí. Uh-huh. Y viene duro, ¿eh? Yo creo que va a ser un problema como para ponerse encima de la mesa con el Gobierno de Navarra, con el guarderío, con el Departamento de Medio Ambiente y con ya hemos estado también. Pero bueno, las quejas estaban ya hechas y ahora pues unos ganaderos han presentado un escrito a la Junta diciendo pues que quieren que lo retiren. Claro. Que ahí está, porque encima, claro, de la mesa.
Es época en la que, claro, van las ovejas al Valle de Roncal y estamos viendo que los osos, o en este caso las osas, están acabando con ovejas.
Sí, 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 es evidente, sí. Luego, pues claro, la osa zorrita y claverina que se soltaron en el Pirineo francés hace ya varios años, uh-huh. Pues una de ellas ya ha tenido, digamos, familia, ¿verdad? 5 crías y entonces, claro, pues estos osos ya van descontrolados, van sin GPS, van sin localizar y pues la repoblación que va en aumento, pues muy considerable, pues al final, pues bueno, de estar en una zona de anso hecho que estaban, parecían ahí, que estaban quietos y tal, pues ya han pasado a la zona de Escaurre, ya están en los montes de Uztarroz, o sea, como que van colonizando como cara a San Sebastián, digamos, cara a la playa de San Sebastián, o sea, que esto lleva un proceso que, bueno, pues es así, es evidente, nada, está habiendo muchos, o ha habido varios ataques en la zona de anso y hecho, en el Valle Roncal, pues han sido menos, pero también ha habido ataques, hay que decirlo, y el último fue aquí en Puerto de Uztarroz, y de Uztarroz y Saba, en la Ronda de la Patía, con 2 ovejas muertas, no sabemos nada más. Sí que ha ocurrido también que pues un ganadero que venía a la zona de Ezcaurre, de Garde, pues se ha desplazado con 2,000 y pico ovejas a otra zona, parece ser más tranquila, y de momento pues no ha sufrido ataque, pero bueno, nadie puede apostar porque no haya. Claro. Es así.
Teniendo en cuenta que ya, es verdad, el pastoreo ya es prácticamente una profesión de riesgo, ¿verdad?
De riesgo.
Pues si aún le sumamos esto, además estos osos han sido avistados, quiere decir que poco a poco también se van acercando más a las poblaciones.
Sí. Concretamente el que bajó ahora, que no sé qué nombre tiene, porque tampoco yo creo que saben muy bien, cogieron ADN, pelos y todas estas cosas, y para cuando los analizan en París, si son de la osa que echaron aquí, bueno, ellos llevarán el recorrido de investigación, pero no sabemos qué oso era, pero bueno, sí que es cierto que ya se vio ahí, un ganadero de Isabel, el día que le atacó, también vio un oso pequeño, o sea, porque lo vio y no corrió, o sea, que se están dejando ver, o sea, esto no es normal, o sea, no es normal. Son animales muy que huyen muy fácil, tienen un olfato súper potente que detectan todo, pero sí que es cierto, y el miedo que hay es que son una raza eslovena y rumana, son osos negros, dice que atacan más a las personas cuando atacan, o sea, que no es el oso pardo que antes, pues bueno, era un oso como, digamos, incluso más dócil, o sea, más dócil, es decir, bueno, pegaba una noche o le ponías determinadas hogueras para ahuyentarlo y tal, pero es que ahora hay que ponerles un cerrado, encerrar todas las noches al ganado, poner un vallado incluso con doble protección de un alambre, o sea, alambre, un cable eléctrico para que se ahuyenten, pero están ahí, o sea, que los detecta el ganadero, que están las ovejas, concretamente un ganadero que se ha bajado ya a la ribera de aquí de Garde, pues ha estado con doble cable de protección, encerrando todas las noches el ganado no se, a la noche es en verano pasta, porque durante el día ya está caloreando, claro. Y claro, la noche pues suelto no lo puedes dejar, porque son 26 horas de trabajo, entonces, claro, pues es un trabajo extra, y claro, pues no están, los ganaderos no están por soportar esta situación, claro. La verdad es que sí.
¿Veis alguna posibilidad de que efectivamente se tomen cartas en el asunto de manera temprana, de manera rápida, diligente?
Yo pienso que sí, porque se le mandaron ya al gobierno de Navarra pues varias propuestas sobre telefonía móvil, que no hay en muchos sitios, cierres, muchas cosas que hoy día accesos viables, porque está en una zona un poco desamparada donde están, ¿no? Entonces, por eso están los osos tranquilos, porque es una zona desamparada. Entonces, claro, para si tenemos que tener ganadería, pues alguna contraprestación tiene que hacer el gobierno de Navarra. Pero la reunión que tuvimos con el gobierno de Navarra, yo lo digo, y los que estuvimos ahí, venimos con buenas sensaciones, vale, de que se van a poner las pilas, porque ven que esto, si no, la ganadería desaparece.
Porque evidentemente, o sea, no estáis hablando de acabar con el oso, sino de tenerlo más controlado.
Claro, es que nosotros acabar con el oso, ¿cómo vas a acabar con el oso? Si claro, coges el decreto foral y tiene una sanción de 1.000 pares de dinero, de años de cárcel, bueno, eso el autóctono, el oso pardo, el esnoveno no dice nada también. Claro, ahí hay un vacío, ¿no? Que entre uno y otro, que si tú matas, por ejemplo, hoy día un oso esloveno, el juez igual ni te puede condenar. Porque, bueno, si lo haces en defensa propia, mucho menos. Pero claro, como no está catalogado, claro, es que igual hasta hay que catalogarlo. Que no le voy a dar la idea yo al gobierno de Navarra, ¿eh? Para que lo catalogue, ya me entiendes. Pero bueno, que te quiero decir que esa es una situación complicada. Más por la población que está viendo ya de osos en la zona. A mí el otro día me comentaban del guarderío de Ansó, de guardas, ¿eh?, que están detectando que puede haber 6 o 7, o incluso hasta 8. O sea, y claro, el oso necesita mucho espacio, necesita
claro,
mucho...
Claro, sí, y alimento.
Sí, y alimento también, claro. O sea, a mí ya avellanas y de fresas, pues igual come también, y moras, pero...
Sí, pero de eso no se alimenta, básicamente.
Sí, eso, pues eso es. Bueno, pues... Entonces, claro, el problema es, yo creo que es como para sentarse y recapacitar en muchas cosas, sí. Muchas cosas.
Pues iremos siguiendo este tema, a ver cómo va evolucionando, porque desde luego tiene alerta, ¿verdad?, a todos los ganaderos de la zona.
Y a la población también, sí. Yo veo los cazadores del pueblo que el día que empiecen a cazar dicen, pues no sé qué va a pasar, claro, porque es que no lo sabes. Sí, si te puedes encontrar de frente con él y te hace frente y tienes que hacer lo que nadie quisiera hacer, ¿me entiendes? O sea, entonces, claro, pues al final todo el mundo está un poco...
Alerta.
Alerta, esa es la palabra exacta. Alerta y pendiente y de todo. Y incluso gente que subía, por ejemplo, en la zona de mi pueblo, de Garde, que subían a Zuberoa paseando tranquilos, pues yo sé de mucha gente que no sube ni por la carretera. O sea, te lo digo en confianza. Vamos, o sea, que los tengan, son vecinos, están ahí todos los días.
Que es un problema real.
Es real, efectivamente.
Javier Esandi, presidente de la Junta del Valle. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hola, Carmen. Mira mis nuevas gafas de sol. Me las compré en la playa.
Parece mentira. ¿Dos ojos para toda la vida y te la juegas así? ¿Con la de problemas que hay hoy en día? ¿Glaucomas? ¿Degeneración macular? Yo desde luego me cuido la vista en Óptica Russo. Sus gafas tienen la garantía de protección. Además, me revisan la vista y me las puedo hacer también graduadas. Con la vista no te la juegues. Hay demasiado en juego.
Óptica Russo. Chapitela 21 y Avenida Bayona 9. Pamplona.
Mi Mundo. Tu marca de muebles y decoración ya está en Pamplona. Con grandes ofertas por apertura.
Mi Mundo. Tu nueva marca de muebles y decoración de hogar. Polígono Área Plaza Ola. Aizoain. Antigua nave de Mercamueble. Conócenos en mimondo.com.
En julio tenía lugar aquí en Navarra un encuentro misionero y queremos conocer un poquito, bueno, pues todo lo que se trató, todo lo que se habló y quiénes estuvieron en ese encuentro misionero aquí, pues de la mano de Óscar Azcona. Él es el delegado de misiones aquí en Navarra. Óscar Azcona, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín, y a todos los oyentes.
Bueno, ¿cómo fue ese encuentro misionero en julio aquí? Creo que fue en Javier.
Exacto, sí. Cada verano, siempre aprovechando pues la circunstancia y la coyuntura de que muchos misioneros aprovechan esta época a retornar a ver a las familias, descansar, revisiones médicas, pues tenemos siempre desde la Delegación de Misiones, organizamos este encuentro misionero de verano, no únicamente para ellos, sino también para sus familiares que quieren venir, misioneros retornados y, bueno, esas personas que colaboran de algún modo con la realidad misionera de la diócesis. Siempre, salvo notables excepciones, suele ser en Javier, el lugar emblemático. Uh-huh. ya casi ha pasado un mes, pero todavía, bueno, pues todavía en la retina y en el corazón late el buen sabor de estos encuentros, la verdad. Este año quizás percibimos que acudió un poquito menos número de misioneros, pero es circunstancial porque depende un poco de fechas, de aviones, etcétera, ¿no? Pero bueno, quienes acudieron pues disfrutaron de un día, en primer lugar, de verdadero encuentro, ¿no? De encuentro gozoso con aquellos que tienen la misma identidad diocesana, la misma realidad y tarea que es la misión desde distintos lugares, ¿no?
Aproximadamente,
el día...
sí.
Dime.
Sigue.
Pues bueno, que había de distintos lugares, ¿no?, que han acudido. Nos acompañó, por destacar un poquito, la presencia del director de Obras Misioneras Pontificias en Madrid. Nos acompañó nuestro arzobispo, don Florencio, durante todo el encuentro. Y luego también nos acompañó, como algo más excepcional, un obispo natural de Cortes, un padre agustino, el padre don Santiago Sánchez, que está en la diócesis de Librea, en Brasil.
¿Cuántos aproximadamente, cuántos misioneros se dieron cita en este encuentro misionero?
Bueno, participantes estuvimos unas 45 personas, misioneros hoy en misión eran unos 15.
¿Cuál es el sentir o cuál es el tema de trasfondo que siempre sale en esta o que ha salido en esta edición?
Bueno, la verdad que la razón y la motivación un poquito es siempre el encuentro, el agradecimiento, ¿no?, que es un poco lo que yo siempre les manifiesto en nombre de la diócesis, luego lo pudo hacer el propio arzobispo, ¿no?, agradecerles en nombre de la Iglesia diocesana y universal el servicio y la labor que realizan, ¿no? En el corazón de los misioneros siempre late alegría y esperanza. Es impresionante, ¿no? Nunca, a pesar de que algunos ya tienen unos años, cansancio y muchas horas de vuelo, siguen manteniendo una maravillosa sonrisa y una gran esperanza para el mundo y para la Iglesia, ¿no? Y transmiten ese gozo de seguir entregándose ahí, pues muchas veces en lugares con gentes y personas pues enormemente sencillas, ¿no? Y que, bueno, en unas condiciones y unas situaciones vitales pues mucho peor que las nuestras, sin duda, que nos quejamos a veces tanto, ¿no? Y expresan eso, ¿no? Y eso es una constante, ¿no?, que nos llena. Yo creo que a los que estamos aquí nos llena un poquito de esperanza y de a veces esa visión quizás un poquito pesimista que nos puede colar, pues ellos la verdad que nos ponen mucho las pilas. Y en verdad nos lo manifiestan, especialmente, bueno, la dinámica que tratamos de tener en ese encuentro es un poco que algunos de ellos realizamos el punto central, es la Eucaristía, por supuesto, pero es un momento de celebración en la mesa redonda donde algunos de ellos comparten con nosotros, con el resto, pues sus experiencias, ¿no?, más concretas de la realidad que viven en la misión. Pero es impresionante, como digo, ese espíritu de alegría, de esperanza y de espíritu positivo que nos transmiten los misioneros.
¿Misioneros destinados en África y América especialmente?
Sí, fundamentalmente. ¿No? Este año de Asia no hemos tenido a nadie. El año pasado tuvimos una religiosa que estuvo en Vietnam. Este año, evidentemente, no había estado. Pero sí, fundamentalmente Sudamérica y África.
Bueno, ¿se habló algo de la situación en Nicaragua?
Pues no especialmente, no especialmente, porque no había ninguno de aquella zona.
Claro.
Sí que un poquito tenemos más conocimiento de Cuba, de Ecuador. Eugenio Jauregui nos habló un poquito de su labor allí en la Amazonía. Pero en Nicaragua no tenemos datos concretos.
Preguntaba porque como la situación, ¿verdad?, parece estar tan conflictiva, tan en contra, ¿verdad?, de la Iglesia Católica en ese país.
Sí, las dificultades y las trabas que se ponen a la Iglesia son grandes. Y la dificultad que viven los cristianos es grande.
Bueno, has hablado de la Amazonía. pues si te parece, saltamos por la Amazonía hasta Brasil. Sí. Ahí vimos el vídeo de un misionero, de José Carlos Fernández. Jora Juría, ¿verdad? Que hablaba precisamente del proyecto de placas solares que se había llevado a un centro parroquial gracias precisamente a las Javeradas.
Efectivamente. La verdad que también él nos transmitió, estuvo en el encuentro, o sea, estuvo aquí con nosotros este verano, participó en el encuentro de misioneros y nos hizo partícipe un poco del fruto de ese proyecto misionero que lanzamos con motivo de las Javieradas. Ya es el tercer año y quizás vamos notando que va cogiendo un poquito de peso, ¿no? Quizás costó un poco porque, bueno, pues al final son tantos los proyectos, las realidades donde colaborar, pero el proyecto de las Javieras va tomando cuerpo. Y este año lo hicimos en la persona de José Carlos Fernández Jora Juría, ¿vale? Con ese proyecto que quiso para la escuelita, que yo en el padre Escolapio, y allí en la Amazonía brasileña, en Araguaína, tienen una escuelita donde necesitaban, pues, para poder, bueno, tener la energía necesaria, unas placas solares que ayudase no solo en el tema de educación, sino en estos locales y espacios que tienen ellos como lugar de encuentro social para todas las dimensiones, ¿no? No solo la educacional. Tiene una escuelita de 650 niños y niñas que cuentan con 26 clases y que, bueno, pues necesitaban ese apoyo, y los navarros y navarras, pues con unos 5.500 euros han apoyado a este proyecto, que se ha quedado bastante cubierto, nos decía el mismo José Carlos.
Bueno, pues de lo cual nos alegramos, ¿verdad? Los navarros siempre hemos tenido fama de ser solidarios, a ver si continuamos siéndolo. Y también hemos sido tierra de misioneros, ¿verdad? Es verdad que cada vez ese número va disminuyendo, pero todavía seguimos estando a la cabeza, ¿verdad?, de misioneros.
Efectivamente. Ojalá. La verdad que es una pena que vas viendo cómo cada semana se reduce el número de los misioneros y misioneras activas, unos porque vuelven a las raíces o se retiran, y otros porque van a la casa del padre, ¿no?, al cielo, porque fallecen. Y la verdad que sí, que es pena, y que la sucesión a veces pues no está muy, muy garantizada. También desde la Delegación de Misiones tratamos un poco de generar oportunidades, ¿no?, y experiencias en lo que llamamos las experiencias de voluntariado misionero, que ofrecemos en formación y como experiencias para el verano o en otros momentos donde jóvenes especialmente quieran un poco pues hacer esta experiencia, y ojalá se suscite en sus corazones pues bueno ese espíritu misionero de San Francisco Javier y de tantos y tantos misioneras y misioneros navarros.
Ojalá. Óscar Azcona, delegado de Misiones aquí en Navarra, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Mediodía. COPE Navarra.
Estar informado.
Pintor, que pintas con amor, ven a visitar la tienda de Vicarpin Pinturas, porque ahí vas a encontrar todo lo que vas a necesitar para pintar. Desde un objeto decorativo hasta un mueble, o la pared, el techo, o la puerta del garaje o la fachada incluso de casa. Por servicio, por calidad, por precio y por variedad, las tiendas Vicarpin Pinturas son las tiendas que tienes que visitar. Desde 1960 poniendo color en Pamplona y Tudela, y ahora también en Estella. Están en Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda Iwer. En Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines. Y en Estella, en la calle Mercatondoa número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Vicarpin Pinturas.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
San Adrián está de enhorabuena. Este pueblo navarro ha triunfado en el programa de Grand Prix de Televisión Española. Ha ganado y se mete en semifinales, que por cierto tendrán lugar ya este viernes, ¿eh? Este viernes 30 de agosto. Los navarros vencieron a Llerena, un pueblo de Badajoz, y lo hicieron con la máxima puntuación posible, con 28 puntos. Actualmente, además, son los líderes de la clasificación del programa y, como digo, se medirán el viernes en las semifinales a Benissalem, municipio de aproximadamente 9.000 habitantes de Mallorca. Volvemos a hablar hoy con el capitán del equipo, con Toño Sádaba, con quien ya tuvimos la suerte de charlar el jueves pasado. Y en esta ocasión se une también la alcaldesa de San Adrián, la orgullosa alcaldesa de San Adrián, Marta Ezquerra. Toño Sádaba, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín, buenas tardes.
Marta Ezquerra, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, supongo que Marta, orgullosa, ¿no?, de su equipo, orgullosa de su pueblo.
Bueno, estamos súper orgullosos del equipo. Teníamos claro desde el principio, que era un equipazo y lo han demostrado. Han quedado los primeros del ranking.
Oye, Toño, ¿Cómo ha sido eso de guardar el secreto? Claro, intuyo que tú querías contarlo a toda costa, que vamos a pasar. Oye, y lo has tenido que guardar 2 meses, casi mes y pico.
Pues así es, la verdad que no fue fácil porque, claro, encima habiendo quedado primeros, las ganas de contarlos eran máximas, pero hemos tenido que aguantar. Uh-huh. Hemos tenido que aguantar y encima sí, pues la expectación y la alegría del pueblo ha sido inmensa.
Uh-huh. ¿Ha sido duro eso de aguantar?
Sí, sí ha sido. Nos ha costado porque, claro, el equipo estábamos mucha gente y teníamos muchos familiares, muchos amigos, pero
siempre decíamos hemos dejado el pabellón bien alto a Navarra.
Eso es. Dábamos pistillas, pero no lo decíamos abiertamente, sí.
Bueno, oye, ahora que ya hemos visto el programa, ¿cuál fue el momento en el que mejor os lo pasasteis, Toño?
Pues no sabría decirte. La verdad que es que ya desde el viaje de salida en el autobús veíamos que íbamos haciendo grupo y en el programa, pues la verdad que fue una pasada. Gozamos como locos viendo a los compañeros tanto hacer las cosas bien como el no tan bien, los trompazos y todo. Vamos, es que sí, no sabría decir.
Los troncos es una prueba que te ríes mucho. Sí. Es difícil, pero te ríes mucho.
Sí, la verdad que no sé si puedo. Igual los troncos, sí.
Oye, había momentos en los que cuando participabais los de San Adrián, los juegos parecían sencillos, ¿eh?
Es que teníamos un equipazo. Eso...
Tenemos equipazo y buen capitán, ¿eh? Y para eso han entrenado. Parecían gladiadores entrenando a veces, ¿eh?
Oye, ¿qué ha sido lo más complicado, Toño?
Pues yo creo que ha sido el poner todo en orden, porque claro, el programa, vale, se ve muy divertido, todo muy bien, pero detrás hay mucho trabajo con la organización y la verdad que han sido muchas horas invertidas, pero bueno, pues al final merece la pena. Ya ves que el pueblo lo está disfrutando y eso pues merece la pena.
Uh-huh. ¿Habéis seguido entrenando ahora para las semifinales? Claro, pero supongo que en secreto, porque para que no os vieran, ¿no?
Pues la verdad que prácticamente no hubo tiempo, porque entre el primer programa y el segundo hubo pocos días, casi todo el trabajo ya lo teníamos hecho previamente.
Bueno, sí. Y ahora obviamente a seguir callados para ver qué sucede el viernes.
Sí, sí, vamos a seguir callados con la expectación. El viernes volveremos a poner una pantalla gigante y pase lo que pase estamos súper orgullosos, o sea que ya somos... Para nosotros somos ya ganadores nuestro equipo, ¿verdad? Ha sido muy bueno. Sí.
Oye, Marta, ¿cómo se vivió ayer el día en San Adrián?
Pues muy bien. Yo, de hecho, estoy hasta ronca porque cuando salió que habíamos ganado, bueno, tiraron confeti, nos pusimos todos a gritar, a cantar. Querían salir, de hecho. Y Alba, bueno, también tengo que decir que tuvimos la suerte de tener una madrina que se ha involucrado.
Estuvo ayer en San Adrián, ¿no? Viendo el programa.
La única de todas las madrinas y padrinos que ha acudido al pueblo, se ha venido desde Madrid con su hijo y su madre. Y vamos, que casi nos ha reñido porque se iba hoy, que se quería quedar más días, ha dicho.
Normal, ¿verdad? En San Adrián es buen lugar, ¿eh? Para pasar unos días.
Así que acogemos a la gente con cariño, sí.
Bueno, ¿qué vais a preparar para el viernes, Marta?
Pues el viernes presentaremos otra vez, como ayer, a todos los miembros del equipo. Subían al escenario todos. Porque ellos son realmente los protagonistas aquí. Entonces los presentamos, hicimos la presentación con Alba y ya pusimos el programa de televisión. Haremos lo mismo, pero lo que pasa es que no vendrá nuestra madrina o padrino del viernes, que lo vamos a mantener también en secreto.
¿Qué se siente en ese momento, Toño, en el que estás delante del pueblo? Y además, tú ya sabes el final. Tú ya sabes que el final es bueno.
Sí, sí, sí. Pero la verdad que es que es yo solo ver la cara del pueblo, la cara de ilusión, la cara de ganas, de que saben que hemos hecho un gran esfuerzo. Pues, muchos familiares, amigos. Es que eso no tiene...
Muchas llamadas de eso. Todo el mundo, ¿verdad? Hemos estado desde anoche recibiendo, que se agradece un montón a todo el mundo, las llamadas, WhatsApp. Gente incluso desde Sevilla, claro, nos han visto en la tele, lógicamente, y darles las gracias a todos porque nos han animado un montón.
Y esto va a seguir, porque me parece que no va a parar aquí, ¿eh? Todas
estas
llamadas.
A ver si es verdad y vamos bien.
Oye,
no te vamos a dar pistas, no te vamos a dar pistas. ¿Eh?
Mira que lo intento, ¿eh? Mira que lo intento. Pero...
Intentativo.
Bueno, pues vamos a seguir disfrutando, desde luego, con San Adrián, como supongo, Marta, lo estará haciendo todo el pueblo, ¿no? No creo que haya otro tema de conversación en el pueblo.
De verdad que sí, que la gente está implicada, está ilusionada, además, y como nos ven a todos tan contentos, pues eso es bueno también, hombre, que estemos contentos, felices y con ilusión.
¿Verdad? En estos tiempos en los que a veces es complicado ilusionarse, pues mira, una ilusión para todo el pueblo, ¿verdad? Qué bien.
Es algo que de vez en cuando yo creo que un pueblo tiene que hacer también, porque al final nos han puesto, a nivel nacional, nos han puesto en el mapa también a San Adrián. Uh-huh. Darnos cuenta que representamos a Navarra, por supuestísimo, que quede muy claro que representamos a nuestra comunidad y que, siendo la Ribera, nos han puesto ahí y sabe la gente ahora mismo dónde está San Adrián.
Uh-huh. Bueno, pues Toño Sádaba, enhorabuena a ti y haces extensiva esta felicitación a todo el equipo. Y Marta Ezquerra, muchísima suerte para el viernes y ojalá podamos seguir hablando. Un fuerte abrazo, pues, sí. Y muchísimas gracias por hacerlo tan bien y representar
gracias,
a Navarra
también.
Gracias,
por supuesto. Gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo. Adiós.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado. En Carrefour te ayudamos en tu vuelta, como con este 3x2 en el Activia de frutas pack de 4. Comprando 3 pagas 2 y el pack te sale a 1,99€. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 11 de septiembre en hipermercados, web y app. Carrefour.
Y hablamos ahora de la despedida de David García de Osasuna. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Despedida del que fuera capitán del conjunto rojillo. 305 partidos. Ha hecho un extenso repaso de todas las personas que han pasado por el club mientras él estaba. Se ha acordado, por supuesto, de todo el personal que trabaja, de sus compañeros, de entrenadores, de la afición, a quien le ha agradecido muchísimo que el sábado, en la previa del partido, nos ha despedido a corear a su nombre. Un David García que ha dicho que...
Más que merecido, ¿eh?
Sí, más que merecido. Ha repasado que ha vivido grandes momentos de la historia reciente de Osasuna. Evidentemente, Fermín se ha acordado de ese partido en Sabadell, que afortunadamente tuvo un final feliz, pero que durante bastantes minutos...
¡Qué agonía!
...tenía un final dramático o agónico. Un David García que se marcha, dice que quiere vivir la experiencia de jugar otro fútbol, de vivir otra historia, que es consciente que al marcharse a Qatar cierra la puerta de la selección española, pero que se va muy contento, que disfrutó muchísimo el otro día el partido en el Sadar, que ve bien al equipo y que, por supuesto, no se pudo contener y en algunos momentos hasta se puso de pie durante el partido por los nervios. Y es que sigue diciendo que es un rojillo más, que lo va a seguir viviendo así.
Y lo será toda la vida.
Y lo será toda la vida. A partir de las 3:25 escuchamos los mejores momentos de esa rueda de prensa de David García, que después de 305 partidos se despide del club de su vida, de Osasuna.
Pues te escuchamos a las 3:25. Gracias,
hasta
Alberto.
Hasta luego.
Llegamos así a las 2 del mediodía. Continúa la información en Mediodía COPE.